La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
Sería bueno sentir menos curiosidad por las personas y más por las ideas. Marie Curie, Premio Nobel de Física y Química.
Arratsaldeon, las pruebas de la educación es una jornada entre profesional y divulgativa que cada año aborda temas de interés para la comunidad educativa y para cualquier persona interesada en novedades y debates en torno a la educación. Temas de interés, de actualidad, como la jornada continua en clase, el impacto de la inmigración en el rendimiento escolar o la repetición de curso, planteados siempre por personas expertas en la materia y con argumentos basados en la evidencia científica existente. Hoy contamos con uno de los participantes en este evento que tendrá lugar el viernes en Bilbao, pero que podrá seguirse vía streaming a través del canal Cosmos de EITV.eus. Vamos a charlar con Lucas Gortázar, a quien enseguida presentamos, sobre lo que supone repetir curso. Somos uno de los países europeos con mayor porcentaje de repetidores, un fenómeno cultural considera nuestro invitado, una de las máximas expresiones de un sistema educativo que viene de una tradición basada en la selección. Hablaremos de nuevas directrices que se implementan en educación y de un tema que despierta pasiones, a veces a favor, a menudo en contra. Se trata de las jornadas continuas en los centros escolares. Nuestro siguiente invitado será el investigador de la Universidad del País Vasco, Asier Vallejo, un químico que trabaja en yacimientos arqueológicos como la Cueva del Mirador en Atapuerca. Uno de sus últimos trabajos ha permitido corroborar una idea que ya planteaban los arqueólogos, que los pastores neolíticos separaban a las ovejas gestantes y los corderos lechales del resto del rebaño. Más allá de la curiosidad que supone lo antigua que es esta costumbre que ha llegado a nuestros días, es asombroso conocer cómo la química analítica ha avanzado tanto como para encontrar hormonas de ovejas gestantes que pasaron a mejor vida hace más de 6.000 años. Tendremos además un avance de la última charla del ciclo Matemáticas en la vida cotidiana. Las ecuaciones diferenciales sirven para modelar distintos fenómenos físicos, por ejemplo, cómo se transmite una pandemia. Es el tema que abordará esta charla, la última ya del ciclo que terminará mañana jueves. Comenzamos. Este viernes 20 de mayo, Bizkaia Aretoa acogerá un año más la jornada Las pruebas de la educación. La quinta edición ya, organizada como siempre por la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, la Fundación Pro Maestro, con la colaboración del Consejo Escolar de Euskadi. La jornada tendrá lugar entre las 9 de la mañana y la 1 y media de la tarde. Contará con un total de 5 ponencias de media hora de duración, en la que se debatirán temas como la problemática relacionada con los juegos de azar en el ámbito escolar, cómo conseguir que docentes de primaria superen su rechazo por las matemáticas, el impacto de la inmigración en el rendimiento del alumnado, o la idea que comentábamos ya en la presentación del programa, si repetir curso sirve para algo. La dirección del seminario correrá de nuevo a cargo de la doctora en psicología Marta Ferrero, profesora de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. El acceso al seminario es libre y gratuito hasta completar aforo. Sin embargo, para asistir es necesario inscribirse enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: kzk.ehu@gmail.com. Y con los siguientes datos: nombre, apellidos y lugar de trabajo. Quien no pueda acudir a las conferencias de manera presencial, en todo caso, tiene la posibilidad de seguirlas en directo y vía streaming a través del canal Cosmos de EITV.eu. Y ahora conocemos a nuestro primer invitado. Saludamos ya a Lucas Gortázar, director de Educación del Centro de Políticas Económicas de ESADE. En estas pruebas de la educación hablará sobre una medida que califica de poco efectiva, de cara y desigual. El puzzle de la repetición, se titula su charla. Hola Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, buenas tardes.
¿Qué porcentajes de alumnos repiten curso?
Bueno, pues la tasa de repetición en Euskadi es como anualizada, es decir, cuánto repiten cada año. En primaria alrededor de un 2% y en secundaria entre un 6, un 5, un 6, un 7%, depende del año. Eso significa que al final de la etapa de secundaria, en cuarto de la ESO, ha repetido alrededor de un 20%, es decir, un 20% de los alumnos cuando terminan la educación obligatoria, 2021, ha repetido curso.
Pues parecían unos datos bastante más altos de lo que posiblemente la gente se imagina.
Sí, porque probablemente una de las razones quizás es que la tasa de repetición está concentrada fundamentalmente en hogares de rentas bajas. Quizás pues sus problemas no son tan visibles, digamos, en el debate público y quizás mucha gente pues no es consciente, ¿no? Pero si uno se pasa por centros educativos, digamos, que llaman de alta complejidad, que atienden fundamentalmente al tipo alumnado, las tasas de la proporción de repetidores no es ya del 20%, sino mucho más, 50, 60, 70%.
Uh-huh. Por eso hablas de desigualdad en este puzzle de la repetición, ¿no?
Eso es una desigualdad muy fuerte, muy clara, sin que eso implique mejoras, ¿no? Y ya lo comentaremos más adelante, pero sí que es verdad que en Euskadi y en casi todas las comunidades autónomas, la desigualdad de la repetición es muy superior a la desigualdad en la repetición por origen socioeconómico en otros países que participan en PISA, que es como comentamos esto de cuarto de la ESO.
Sí. Bueno, ¿por qué dices que es una medida poco efectiva?
Bueno, los últimos 30 años han supuesto una revolución, digamos, en la investigación científica en torno a la educación, pues primero por la gran disponibilidad de información y datos, por un lado, pero también por la generalización de metodologías experimentales o cuasi-experimentales, ¿no? En el caso de la repetición, no hay metodología experimental pura con ningún estudio, es decir, no se aleatoriza quién repite y quién no, por una cuestión ética, pero sí que se puede identificar y seguir a dos alumnos muy parecidos que por muy poca diferencia uno pasa de curso y otro no pasa, ¿no? Eso es un poco lo que los estudios han intentado mostrar, ¿no?, para evitar estos sesgos de selección. Y lo que se ve es que a lo largo del tiempo, siguiendo estos alumnos, pues el que repite tiene menos probabilidades de graduar al final de la secundaria o de acceder a la universidad, o incluso más allá, a lo largo de la vida, de tener ingresos, tiene una autoestima más baja y pierde sus redes sociales. Esto es en promedio, eso no significa que la repetición no funcione o no sea efectiva en ciertos casos. Lo que dice la investigación es que, en promedio, es una medida que no solo no funciona, sino que empeora las cosas.
Ya, y si no funciona y además cuesta mucho dinero, estamos ante el tándem perfecto. ¿Por qué repetir? ¿Le sale cara a la administración?
Bueno, le sale cara en la medida en la que le aplicamos una medicina de un curso escolar completo. No le aplicamos una medicina o una medida de, pues repites curso porque has suspendido dos o tres asignaturas en primero de la ESO, que es un curso muy difícil de transición para muchos alumnos, y bueno, vamos a darte un refuerzo, vamos a pedirte que hagas un esfuerzo extra del curso siguiente en aquellas asignaturas que has repetido y vamos a invertir un poco de recursos para asegurarnos que lo cumples, ¿no? La cosa es que el alumno o la alumna repite con tres asignaturas y repite todo el curso anterior, lo que implica un año de escolarización, que en Euskadi en secundaria es alrededor de entre 7 y 8 mil euros, que es lo que invertimos por alumno repetidor al año.
Ya, pues es un dinerito, está claro. ¿Y cómo se solventa la cuestión de las personas, estudiantes, que bueno, pues que van poco a poco perdiendo fuelle o no avanzando al ritmo adecuado en algunas asignaturas? ¿Cómo se consigue repescar a esta gente para que sin repetir mantengan un nivel de aprendizaje correcto?
Sí, esta es una pregunta que muchos docentes se hacen, ¿no? En el sistema educativo español y vasco han sido construidos bajo la premisa de la selección. Es decir, cuando no todo el mundo accedía a la escuela, que no hace tanto tiempo, sobre todo que no accedía a la escuela secundaria, no hace tanto tiempo de eso, la forma en la que, digamos, se decidía quién llegaba y quién no tenía que ver con unas lógicas muy de selección, muy de pasas, no pasas, de pruebas de acceso y demás. Y esa cultura del suspenso y el aprobado permanece de alguna manera como la herramienta para gestionar no ya quién tiene oportunidades, sino cómo gestionar a los alumnos más rezagados, ¿no? Es lo normal, así se ha hecho siempre, y es la manera en la que pensamos que hay que funcionar con el alumnado rezagado. Lo que ocurre es que la ansiedad de muchos docentes por gestionar esa diversidad y esos alumnos rezagados no puede resolverse con una medida que no funciona, que es la única que muchos de ellos tienen, y puede que se sientan desamparados, pero claro, la decisión, por muy conocida que sea, no está funcionando y al revés, está empeorando las cosas. Entonces, ¿qué medidas, respondiendo a tu pregunta, pueden funcionar? Bueno, pues hay otro tipo de medidas en que yo creo que hay que invertir, y no solo en recursos, sino en formación y en estructuras e instituciones, ¿no? La primera es fortalecer los refuerzos en las edades más tempranas, que es ahí donde se cocina, digamos, la repetición futura. Trabajar mejor las transiciones de primaria a secundaria, sobre todo en centros públicos donde hay cambio de edificio y demás. Darle una nueva pensada, porque es lo que ya se está haciendo, al currículum, a las 12, 10, 12 asignaturas que hay en secundaria, cambios brutal de primaria a secundaria, es nada muy mala. Cambiar la forma en la que evaluamos. Estamos evaluando de manera muy negativa a los alumnos por las lógicas numéricas, en fin, podemos hablar más de esto. Creo que hay mucho por hacer y muchas alternativas, algunas cuestan dinero y otras no, para lidiar o para tratar de acompañar al alumnado que peor va, pero la repetición no debería estar en el menú.
Sí, de hecho somos uno de los países con más repetición en Europa. Si echamos un vistazo a países cercanos, podríamos ver qué les está funcionando correctamente.
Sí, al final la repetición es un fenómeno cultural, y es cultural porque si uno mira el mapa global de la repetición, la repetición es un fenómeno básicamente de los sistemas educativos construidos a imagen y semejanza del sistema educativo francés. La lógica del modelo napoleónico, de las, digamos, los grandes exámenes y todo esto, todo el sur de Europa ha construido sus sistemas educativos así, toda América Latina y toda la África francófona. Ahí es donde está la repetición, ¿no? Entonces, la decisión, esto a veces es controvertido decirlo, pero es que la decisión clave aquí es reducir la repetición. Y no es reducirla de forma artificial, como se dice muchas veces, ¿no? Es alumnos que no están pasando de curso y que deberían estar pasando, pues que tienen que empezar a pasar de curso. Y a partir de ahí hablamos de cómo acompañarles y demás, ¿no? Pero no podemos seguir tomando una decisión que empeora las cosas, en el sentido de que ahora mismo, en Euskadi, muchos de los alumnos que repiten curso, si en vez de ser vascos fueran alemanes, holandeses o italianos, con las mismas competencias, estarían pasando de curso.
Ya. El Ministerio de Educación ha decidido, de hecho, que sea el claustro de profesores el que decida si un alumno puede pasar de curso, al margen de las asignaturas suspendidas que tenga. Es algo muy reciente, que a muchas personas que cursamos la EGB, que parece un tópico, pero es así, que venimos de un sistema incluso más ortopédico en un momento dado que este, pues nos parece asombroso, ¿no? ¿Cómo puedes pasar de curso si tienes 4 asignaturas suspendidas? Bueno, pues, ¿qué te parece esta medida? ¿Qué es lo que supone de cambio cualitativo?
Bueno, lo primero que hay que decir es que esto de pasar con asignaturas suspensas es una cosa que lleva ocurriendo varias décadas, ¿no? Con la propia EGB, según qué asignatura y qué curso.
Sí, pero luego tenías que aprobarlas, ¿eh? Luego había que aprobarlas.
Tenías que aprobarlas, sí, efectivamente.
Pero, y solo podían ser 2, si no recuerdo mal.
Pero había un espacio, digamos, y unos, siempre ha habido unos márgenes, no solo con la EGB, sino con la LOGSE, la LOE, la LOMCE, ¿no?
Yeah.
Pero dicho esto, no es que el claustro ya decide las repeticiones, lo que pasa es que la decisión es la suma de decisiones individuales docentes. Cada docente pone su nota, y que sabemos que tiene unos patrones, hay unos patrones de evaluación que sesgan y que generan, digamos, exceso de suspensos. Y a partir de ahí se cuentan los suspensos y luego se toma la decisión en claustro. Ya de facto, lo del claustro estaba, digamos, ajustando esas notas. Hay muchos alumnos con 3-4 asignaturas suspendidas que pasan de curso, ¿no? Lo que ocurre ahora es que la decisión ya se ha decidido transferir directamente al claustro, que de forma colegiada evalúa de manera global, ¿no? Suma las evaluaciones de cada asignatura, ¿no? A mí me parece una buena decisión. Creo que eso nos acerca a la manera en la que se gestiona la promoción de curso en otros países, esto de contar suspensos y aprobados es una anomalía para tomar la promoción, y lo lógico es tender más hacia una evaluación más global, donde no sea la suma de individualidad de docentes, sino que sea una decisión global de la institución de la escuela y pactada, digamos, por un número amplio de docentes.
Se está intentando cambiar la manera de aprender, pasar de un modelo de aprender de memoria y de jugársela todo en un examen a ser capaces de aplicar conocimientos en diferentes asignaturas y además de forma transversal. ¿Este es el camino, Lucas?
Sí, hombre, creo que también es relevante explicar que esto no es una cosa de ahora, que llevamos muchas décadas intentando transitar el modelo. Lo que pasa es que la institución que tenemos es la que ha estado construida, digamos, en el modelo anterior, ¿no? Y cambiar todas las lógicas organizativas, formativas, colaborativas y culturales del modelo anterior a un modelo, digamos, donde no vas solo de lo que sabes, sino de lo que sabes hacer con aquello que sabes, básicamente, podría ser una definición de competencia. Obviamente el saber es muy importante, ¿no? Pero es importante contextualizarlo y que tenga sobre todo finalidades más claras. Pues es una situación, cambio de paradigma en el que nos encontramos no ahora, sino desde hace tiempo. Se está haciendo un esfuerzo importante ahora por seguir empujando esa agenda, que no es ni de izquierdas ni de derechas, en el sentido de que es una agenda refrendada por la Comisión Europea hace 15 años, refrendada por la UNESCO, refrendada por los sistemas educativos más avanzados del mundo, pero que obviamente cuando uno está tratando de cambiar de paradigma, pues genera descontentos, genera desconfianzas, empezando por los padres, los que están educados, han sido educados en un modelo y ahora ven cómo los hijos están siendo educados en otros, y eso pues siempre genera dudas o genera, digamos, preguntas. Y lo mismo para muchos docentes, ¿no? Ellos están socializados en un modelo y ven cómo ese modelo puede cambiar y pues obviamente, sobre todo si no se hacen bien las cosas, pues esto genera mucha preocupación, pues porque todo el mundo tiene que adaptarse, ¿no? Y en ese sentido, en esas nos encontramos. Yo creo que es totalmente normal la dinámica en la que estamos y también la resistencia que nos estamos encontrando, y va a llevar tiempo. Esto no es una cosa de un año, un curso escolar, ni siquiera es una cosa de una legislatura. Pero yo creo que poco a poco, y la pandemia en ese sentido ha ayudado mucho, las familias, alumnos y docentes se van dando cuenta de que es muy relevante, o sea, la relevancia del aprendizaje, lo que se aprende en la escuela, el objetivo, la finalidad, que esa finalidad sea concreta, que el alumno vea que tiene un sentido todo lo que está aprendiendo y no a veces deje de aprender solo a base de memorizar, sino también a base de comprender y de interactuar y desarrollar otras habilidades. Yo creo que es algo que se ha abierto paso en la pandemia y que probablemente vaya más. La velocidad a la que lo va a hacer no te se ve ni muy bien.
Bueno, estamos hablando del proceso de aprendizaje, porque a veces se nos puede despistar la cuestión, ¿no? Parece que hay que aprobar, lo que decías antes, la lógica del aprobado y el suspenso. Hay que aprobar y que luego te acuerdes más o menos de lo que has aprobado, bueno, eso ya es otra cuestión, ¿no? Se ha convertido la educación en una carrera con varios tramos, con varios obstáculos que hay que superar. Y de hecho, estamos a final de curso y habrá alumnos que a lo mejor han llevado mal, incluso muy mal, alguna asignatura, pero luego le dan un apretón final y aprueban. ¿Eso significa que habrán aprendido algo sobre esa asignatura? Pues podemos tener ciertas dudas. En fin, es un poco lo que comentabas, ¿no? La diferencia que existe entre aprender y aprobar. Podemos decir que no es lo mismo exactamente, aunque parezca que sí.
Sí, no es lo mismo y sin embargo... aunque no es lo mismo, la diferencia entre un 4,5 y un 5 para muchos alumnos es muy grande, y eso marca el futuro de muchos niños, ¿no? Yo creo que efectivamente estamos tratando nosotros y no todos los sistemas escolares avanzados de pasar de una lógica de la prueba del suspenso a una lógica del aprendizaje, y eso implica cambiar una serie de cosas y acertar y tocar con las teclas organizativas y demás, de tal manera que la gente, la comunidad educativa, familias y alumnos se pongan a ello, ¿no? Pero sí, como dices, esa es un poco la disyuntiva en la que estamos, y cuanto más relevante es la escuela para la vida de los alumnos, la vida académica, la vida social, la vida profesional, la vida familiar, pues más estemos pasando de la lógica del aprobado a la lógica del aprendizaje.
¿Cómo se prepara, Lucas, al profesorado para cambios más basados en esta nueva lógica, en la lógica de que las competencias se desarrollan el aprendizaje de forma pues más efectiva que el aprendizaje tradicional, que se base todo más en aprendizaje transversal más que en asignaturas estancas? De nuevo me vas a decir, y me consta, que es algo en lo que se viene trabajando ya desde hace muchos años, pero bueno con más o menos éxito en un momento.
No, la verdad es que en este tema precisamente creo que no se atrasa. Creo que aquí los docentes y el profesorado está más que disculpado, porque lo que les estamos exigiendo y pidiendo que hagan con los alumnos y que apoyen a los alumnos y que cambien por sus alumnos, pues las políticas educativas, lo que hacen las administraciones con los docentes, no está cambiando, ¿no? Si uno mira el modelo de oposiciones, es un modelo de oposiciones que no ha cambiado en 30 y pico años, y que es un modelo de oposiciones donde la memorización de temarios es el factor fundamental. ¿Cómo les podemos pedir eso a los docentes del futuro y luego les exigimos que hagan exactamente lo contrario para lo que han sido formados y preparados, ¿no? Yo creo que hay un margen muy grande en cómo seleccionamos, formamos, socializamos y acompañamos a los docentes, y ahí precisamente no creo que haya sido lo suficientemente atrevido ni a nivel estatal ni tampoco en la comunidad autónoma vasca. Y lo mismo ocurre con las dinámicas de la colaboración, es decir, la manera en la que los docentes aprenden es trabajando con sus iguales. Un docente poco experimentado aprende de un docente experimentado a base de colaborar, de observarse, de trabajar juntos, ¿no? Y en España, y Euskadi no es una excepción, la colaboración docente y socialización docente a través de todo tipo de actividades es baja o muy baja. El docente tiene libertad de cátedra y tiene autonomía, pero también está muy aislado, ¿no? Y no debemos confundir esa autonomía con el aislamiento, ¿no? Creo que hay que tender, igual que transformar las políticas de formación y selección docente, tender hacia modelos de educativos, organizaciones escolares más colaborativas, para que también entiendan, se vayan imbricando los docentes en esas lógicas que luego acaban exigiendo o les estamos pidiendo que exijan a los alumnos, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber una coherencia a lo largo de todo el sistema, ¿no? Si no, las cosas no van a funcionar.
Sí. No sé si es un tema que vas a tratar mañana, pero no voy a terminar nuestra charla sin preguntarte por la dichosa cuestión de la jornada continua, ya que mencionabas además antes las cosas que quedan, ¿no?, de la pandemia de COVID-19, pues aceleró una tendencia que ya se empezaba a avistar en muchos colegios, y es la jornada continua para escolares. Y además habéis presentado desde SADE hace muy poquito un estudio que plantea serias dudas sobre lo conveniente, sí, sobre lo eficaz que puede ser la jornada continua. Bueno, cuéntanos un poco el resumen de algo que no. La gente está muy, muy... alterada con esta historia de la jornada continua.
Sí, desde luego. Mira, nosotros hemos publicado este informe la semana pasada junto con Marta Ferrero, con quien comparto, digamos, escenario mañana. Sí. Y creo que ella va a contar un poco más, ¿no?, esta cuestión. Pero sí, respondiendo un poco a tu pregunta, no es que estemos sorprendidos con la acogida que ha tenido, pero bueno, que es trascendido, digamos, al gran público, los chats de padres, de docentes y tal, o sea, es muy, 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 muy leído, miles de descargas, pero yo creo que es que el informe refleja una preocupación social, y muchos padres se han sentido interpelados con el modelo de jornada continua, igual que los docentes, ¿no? Es verdad que el informe pone encima de la mesa serias dudas sobre la conveniencia de la jornada continua para la escuela, y en particular para la escuela pública, y que lo hace desde la perspectiva, sobre todo, del alumnado, de las familias, y en ese sentido, pues sí, los resultados que planteamos son bastante claros y sólidos. Pero la realidad es que, como dices, la pandemia está llevando la dinámica de las jornadas escolares en la otra dirección, es decir, la expansión de la jornada continua, ya por sacar un mensaje positivo, ¿no?, sobre las políticas en Euskadi. Euskadi es hoy la única comunidad autónoma que ha tomado la decisión de mantenerse férreamente y de manera clara en una lógica de jornadas partidas, y la verdad es que yo me apena que las demás no estén tomando medidas, pero por otro lado me alegra de ver pues que se ha parado con esa lógica.
Para las familias podemos entender cuáles son las desventajas, pero ¿para el alumnado también es una medida que les lastra de alguna forma?
Bueno, no hay, lo decimos muy claro, ¿eh? No hay un estudio en España que responda a la siguiente pregunta: con un número de horas lectivas dadas, ¿cuál es la mejor manera de organizar esas horas? No hay un estudio causal, riguroso, que diga, pues mañana o mañana descanso a mediodía y tarde. Lo que sí hay es abundante investigación sobre dos cosas. Primero, sobre que cuando expandes a la vez, que esta es un poco la diferencia, el tiempo lectivo y el no lectivo, y hay estudios experimentales y tal, en Europa y en América Latina, el aprendizaje académico y el desarrollo socioemocional de los alumnos mejoran. Y eso tiene sentido. Si aumentas el tiempo lectivo, mejora el aprendizaje académico. Si aumentas el tiempo no lectivo, la comida, la socialización, el juego, la dimensión social y emocional del alumnado también mejora. Al final, luego hay otra parte, ¿no? Decía, hay dos puntos. Este es uno y otro es pues el tema de los ritmos, que los pediatras recomiendan comer antes de las 2 o 2:30 para niños pequeños, los ciclos de descanso y sueño, los biorritmos y las cuestiones de salud se ajustan mejor a la jornada partida. Pero al final, me pregunta mucha gente estos días, ¿no? ¿Cuál es la justificación para el alumnado? Pues es la misma para la cual hemos defendido que la escuela tiene que estar abierta en la pandemia, que la escuela es el espacio clave para la cohesión y la igualdad de oportunidades, que muchos alumnos sin escuela están totalmente desamparados, y eso aplica lo mismo también al tiempo en la escuela. Es decir, más tiempo en la escuela es más oportunidades, más cohesión y más aprendizaje para los alumnos, especialmente para los más desfavorecidos.
Pues la verdad es que lo puedes decir más alto, pero no más claro. Creo que queda más que evidente lo que comentas. Lucas, pues animar a la gente a que participe en esta jornada, las pruebas de la educación, una jornada interesante para docentes, desde luego, pero también para público en general, dado que se trata de una oportunidad para analizar diferentes cuestiones relacionadas con educación, con pedagogía, desde el punto de vista de la evidencia de los datos basados en estudios científicos. Una oportunidad, sin duda, pues estupenda para todas aquellas personas que se preocupan por estas cuestiones. Gracias, Lucas. Que vaya bien el viernes, ¿eh? Un saludo.
Vale, agur.
Apuntes de ciencia.
Con motivo del Día Internacional de los Museos que se celebra hoy, el Museo de la Evolución Humana ha presentado esta mañana varios fósiles originales que incorpora desde hoy a su exposición permanente. Se trata de las 7 vértebras cervicales y 2 premolares maxilares del cráneo número 5 de la cima de los huesos de los yacimientos de Atapuerca, el popular Miguelón, descubierto hace 30 años. Estos fósiles que se han presentado hoy se descubrieron después del hallazgo del propio cráneo y han sido estudiados y restaurados en un proceso que ha durado varios años. El cráneo 5 ya era el cráneo mejor conservado del mundo de una especie de homínido y con la incorporación de las vértebras cervicales la importancia del hallazgo es aún mayor, ya que no hay ningún cráneo con vértebras en el registro fósil mundial. Un soporte adecuado permite mostrar al público este cráneo con toda la columna cervical, con todo su cuello. Miguelón, llamado así en honor de Miguel Indurain, vivió hace unos 430.000 años y murió con unos 35 años. Se fracturó, por lo visto, el lado izquierdo de la cara y sufrió una infección. Su especie, predecesora de los neandertales, era muy robusta y de buena talla. A Miguelón, por ejemplo, se le adjudica una estatura de 1,70 m. Su rostro, el primero que se pudo ver al completo de un homínido de esta antigüedad, ha sido portada de las principales revistas científicas a lo largo del tiempo. El espacio del Museo de la Evolución Humana de Burgos, dedicado a la cima de los huesos, muestra además otros fósiles únicos en el mundo, como la pelvis elvis, la mano X, así como un húmero y una tibia completas. En 2013 se incorporó el pie derecho de un preneandertal con una antigüedad de 500.000 de años, el pie llamado Vicente del Bosque, en honor del seleccionador de fútbol, y que consta de todos los huesos del tobillo, del talón y del empeine. El sistema de yacimientos de la Sierra Burgalesa de Atapuerca abarca una amplísima cronología con restos de homínidos de hasta 900.000 años de antigüedad y vestigios de ocupación pues muchísimo más tempranos, en la Edad de Bronce, hace unos 3.000 años. La Cueva de El Mirador representa esta última etapa. Fue ocupada ya a partir del Neolítico por grupos que practicaban la agricultura y la ganadería como forma de vida. El estudio de ciertas costumbres de estas primitivas sociedades agrarias es posible gracias a análisis de marcadores biológicos que han llegado hasta nuestros días. Técnicas de investigación que pueden servir para ratificar ideas planteadas desde el análisis arqueológico. El grupo de investigación Metabolomips de la Universidad del País Vasco ha realizado un estudio en esta cueva del Mirador que permite entender cómo separaban a las ovejas gestantes y a los corderos estos primitivos pastores, algo por cierto que ya intuían los arqueólogos. Nos acompaña Asier Vallejo, investigador del grupo Metabolomips del Departamento de Química Analítica de la Universidad del País Vasco, que es uno de los autores de este estudio. Arratsaldeon, Asier.
Arratsaldeon.
La cueva del Mirador fue utilizada como corral, era un lugar en el que se encerraba a los animales en aquel tiempo, y a simple vista nadie diría que pueda quedar en un sitio así restos biológicos de animales que estuvieron allí pues hace miles de años. ¿Cómo es posible identificar, y no solo identificar, sino ser capaces de analizar estos restos?
Pues esto es un trabajo interdisciplinar, nos hace falta la ayuda de los arqueólogos, pues nosotros a simple vista no sabemos esos sedimentos orgánicos, que realmente son ese estiércol prehistórico, para que me entendáis. Entonces, trabajando con los arqueólogos, hay unos depósitos que se llaman fumiers, que se generan tras la quemada continua de estiércol, y son ellos los que nos dicen, bueno, pues mira, aquí tenéis estiércol sin quemar, aquí carbonizado, y nosotros lo que hacemos es recoger, muestrear esos sedimentos orgánicos y analizarlos y buscar biomarcadores fecales en este caso.
Sí, y para que esos sedimentos, para que ese estiércol prehistórico, dicho de forma más, en fin, hablando en plata, pueda ser analizado, tiene que haberse conservado de alguna forma, ¿no? Imagino que el carbonizado no sirve igual que el otro.
Es distinto, es decir, dependiendo de la alteración térmica que hayan tenido esas... Para que nos pongamos en contexto, el fumier es estiércol... para eliminar los parásitos, llega un momento en el corral, hay tanto estiércol que para eliminarlos lo queman. Uh-huh. Entonces se generan unas facies de diferentes de policromías, pero para resumir es una de ceniza arriba, una carbonizada y la otra sin quemar.
Ah, bueno, claro, cuando hacemos una barbacoa es lo que queda.
Igual, eso es, algo similar, pero después de tanto tiempo, pues quedan capas bastante, bastante gruesas. Entonces nosotros analizamos todas, pero porque al principio no sabíamos, porque podía ser por lixiviación que capas superiores irían a las cenizas y que se retuviesen, pero no se ve claramente como en las no alteradas térmicamente hay más biomarcadores que en el resto. De hecho, en las cenizas muchas veces no encontramos nada.
Bueno, ¿y qué tipo de biomarcadores de restos biológicos podéis identificar en este estiércol quemado hace miles de años?
Pues nosotros analizamos esteroles y fitoesteroles que se generan en el intestino, es decir, dependiendo de la dieta que tenga ese animal, los de alfa, digamos, pasa ya a beta, o sea, se transforman y sabemos que tienen origen del intestino, tanto esteroles, fitoesteroles como ácidos biliares.
Vale. Y luego ya lo de ácido biliar nos va a sonar más a todos.
Te va a sonar más, pues sí. Pues ácidos biliares también, que son muy persistentes.
Vale. Y entonces, a raíz del hallazgo de estos biomarcadores, se pueden proceder a realizar diferentes tipos de análisis. ¿Qué información proporciona? ¿Se puede identificar incluso la especie de animal que estuvo allí estabulado?
Sí, en teoría sí. Nosotros lo que hacemos es con esos biomarcadores, hay uno, por ejemplo, que el cerdo, que es específico, pero el resto no. El resto se usan relaciones, comparándolos con restos contemporáneos. Entonces se intenta hacer una interpolación de los datos de hoy en día con los prehistóricos. Y sí, no es fácil porque no tenemos la degradación, y depende de lo que coman, pues no es lo mismo un animal que ha estado en la Sierra de Atapuerca o uno que ha estado en Alemania, pero sí, nosotros tenemos una base de datos de esta zona, con lo cual sí podemos diferenciar entre... ovejas y cabras no, esas van juntas, tenemos bastantes problemas, pero vacas, caballos, cerdos, pues es no fácil, pero bueno, posible.
Claro, y entre las cosas que habéis podido estudiar está las proporciones hormonales que existían en estos restos biológicos, y de ahí las conclusiones relacionadas con la forma de separar al ganado cuando había ovejas preñadas o ovejas ya con corderos. Así que las hormonas persisten también en esos fumieres durante miles de años.
Sí, o sea, esto
dejan algún tipo de huella.
Es como algo, cuando estuvimos en el mirador, que lo primero que fue es para identificar qué especies había en la cueva, lo que nos propuso, tuvieron hipótesis porque encontraban, digamos que el mirador tiene como dos secciones, es como una oreja de Mickey Mouse, entonces en una de ellas encontraban muchos huesos de neonatos acumulados allí. Entonces no sabían, porque los huesos, uno de los problemas es que los huesos se pueden tirar.
Claro.
Entonces no están 100% seguros que si esos huesos es que estaban los animales allí o los tiraron. Pero tenían la hipótesis que encontrar tanto neonato, aborto y así, pues podía tener, podía ser eso, ¿no? Que usasen, digamos, el sector 200 como paridera.
Vale.
Entonces se nos ocurrió, dijo, pues dependiendo del estado gestacional, la concentración hormonal cambia y los compuestos biomarcadores fecales que nosotros analizamos, su estructura y la de las hormonas no es tan diferente. De hecho, vienen del colesterol, que es lo mismo. Y nos vinimos arriba y nos lo jugamos a ver si veíamos. Y estudiamos diferentes hormonas y resulta que la progesterona pues, se mantiene. Y usamos la relación de la progesterona con los ácidos biliares para identificar estado gestacional o actividad hormonal.
Vale, así que habéis podido confirmar la idea que tenían los arqueólogos de que uno de los rincones de la cueva se utilizaba para que las ovejas pudieran estar más cómodas, me imagino, en la última fase de la preñez y cuando tenían que parir.
Eso es. Y eso es cuando hablas con pastores y hoy también se hace y es para que no haya rechazo luego. Una vez que nacen, si normalmente suelen tener dos, porque en este caso hemos encontrado restos de ovicaprinos, y cuando están embarazadas suelen tener dos crías y si una se va y entra, pierde el olor de la madre, luego la rechaza, con lo cual es una forma de evitar ese rechazo.
Vale. Bueno, pues habéis podido confirmar mediante química analítica las hipótesis de los arqueólogos. Por cierto, ¿qué metodología habéis usado?
Nosotros usamos, bueno, extraemos los sedimentos, digamos, mediante microondas. Después de fabricar, utilizamos cromatografía o de gases o cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de masas.
Uh-huh. Bueno, en el periódico de la Fundación Atapuerca pues os han dedicado un artículo, no solo a vuestros resultados, sino también a otra noticia en la que el análisis se realizaba también con heces de animales, pero en este caso para inferir a través de su dieta si eran domésticos o silvestres. Han titulado la noticia, los análisis de biomarcadores triunfan en la investigación arqueológica. Me imagino que para el mundo de la arqueología, claro, este tipo de poder confirmar hipótesis, pues es algo sumamente interesante. Utilizando este enfoque de análisis de restos biológicos que quedan en los sedimentos, ¿qué otro tipo de estudios son posibles en lugares como Atapuerca, en cualquier yacimiento arqueológico?
Pues aparte de poder identificar qué especie animal estaba estabulada o lo que hemos conseguido entonces ahora, pues buscando otro tipo de marcadores se puede, vamos a intentar identificar si el fuego es controlado o natural. Es decir, usando hidrocarburos policiclos aromáticos que también se acumulan y se mantienen, puedes determinar más o menos si ese fuego es de un hogar, si es antrópico o no, o es de forma se ha generado de forma natural. Entonces, una forma de saber, no en el mirador, pero sí en otro, en elefante, determinar si cuando se controla, se llega a controlar el fuego.
Ah, pues muy interesante.
Sí.
Bueno, además estamos hablando de restos biológicos, la madera no deja de ser un resto biológico, claro.
Sí, sí. Entonces, eso y
que para los arqueólogos sería muy interesante que les dierais algún tipo de cronología, ¿no? Me imagino.
Sí, todo esto es interdisciplinar, es decir, normalmente a los químicos analíticos nos vienen con un problema, con una hipótesis y intentamos desde nuestro punto de vista darle una solución. Pero no somos la llave, es decir, somos otra llave más para contar toda la historia. Es decir, nuestros análisis de biomarcadores, si no se cruzan con los todo arqueológicos y nos dicen, sí, tú has encontrado cerdo y nosotros encontramos restos de cerdo, o con los micromorfológicos que encuentran cabras. Entonces, lo que se hace es cruzar y ver si realmente entre todos contamos la misma historia. Porque si yo contase una y otros contasen otra, pues a ver qué.
Yeah. Claro, a vosotros os falta más el contexto, ¿no? Que es lo
eso
que proporciona
es
la investigación arqueológica.
Eso es. O sea, nos hacen falta. O sea, no podemos, de hecho, a la hora de coger las muestras nos tienen que ayudar. Hoy en día ya sabemos, sí, pero en un principio no teníamos ni idea. Pero sí, los tienen que ayudar y luego nos tienen que... Nosotros todos los análisis los hacemos a ciegas, entonces a veces nos metemos cabezazos porque encontramos cosas que decimos, pero esto no puede ser. Y luego cuando lo cruzas dices, sí, sí, es que puede ser. Entonces es cuando te llevas el alegrón. Pero, o sea, nos hace falta todos los puntos de vista para luego contar todos la misma historia.
Vale. Y normalmente cuesta hacerse la idea de que se pueda extraer alguna información válida de algo que sucedió hace miles de años y que quedó ahí plasmado, pues como en el caso de estos ácidos biliares de ovejas que en un momento dado hemos mencionado. ¿Hasta cuándo podríais retroceder en el tiempo y encontrar algún marcador que os sirva para llegar a algún tipo de conclusión?
Pues no lo sabemos. O sea, no hay ningún estudio de biodegradación. Aquí lo que ocurre, bueno, hay estudios de biodegradación actuales, pero aquí lo que ocurre es que el aporte es continuo. Entonces, hay tanto que por eso se mantiene. Además, en el caso de los fumiers, que están en unas cuevas, o sea, no hay lixiviación, no llueve, digamos. Entonces, es muy difícil que vayan pasando de hecho, no lo vemos, que se vayan pasando de sedimento en sedimento en todo el estrato. Entonces, se acumulan muy bien. Las cenizas paran. Entonces, en nuestro caso, hasta ahora hemos llegado al neolítico. No sé si rascando más llegaríamos más a edades más antiguas, no lo sé.
Sí, y ya que hablabas antes de la cuestión del fuego, si se puede confirmar que un fuego fue pues controlado adecuadamente o si fue un fuego natural, claro, la madera carbonizada se conserva mucho más tiempo que otros restos biológicos, ¿no? Esto sí que podéis utilizar estos métodos para analizar carbones que tienen...
No, pero no lo hacemos en el carbón, lo hacemos en el propio sedimento.
Ah, lo hacéis en el sedimento,
sí.
Vale.
Los carbones, los digamos que los estudian...
los dendro...
No me acuerdo ahora.
La dendroecología, que es otro palabra.
Pero bueno, el carbón puede llegar, entonces es, digamos, otro apoyo a las hipótesis que tienen ellos.
Bueno, pues en ello están en el grupo Metabolomips del Departamento de Química Analítica de la Universidad del País Vasco. Asier Vallejo es uno de los autores de este estudio sobre la separación de los rebaños ya en un tiempo tan primitivo como el neolítico. Gracias, Asier. Hasta pronto. Agur.
Agur.
Cuarto de maravillas.
Nuestro cuarto de maravillas virtual va aumentando su colección arqueológica. Hoy añadimos cuatro vasijas de cerámica de los siglos XI y XII que vistas así por encima no parecen gran cosa. Ahora, cuando se analizan los residuos que quedaron incrustados en la arcilla, aparecen historias que nos llevan hasta la época de las cruzadas. Estas vasijas fueron excavadas en los jardines de Armenia de Jerusalén, en lo que se cree fue un palacio real, y han sido analizadas por un equipo de la Universidad de Griffith. Una contenía aceites perfumados, otra restos de medicamentos, otra materiales aromáticos, y en la cuarta había restos de un material inflamable y probablemente explosivo, que indica que podrían haber sido utilizadas como granadas de mano. Estos antiguos artefactos explosivos aparecen descritos en las crónicas durante la época de las cruzadas, cuando se lanzaban contra las murallas de las ciudades asediadas. Esta investigación ha demostrado que no es pólvora negra lo que hay en el interior de esta vasija. La pólvora negra fue inventada en la antigua China y se introdujo en Medio Oriente y en Europa en el siglo XIII. Y estos explosivos son anteriores. Probablemente se trata de un material explosivo inventado en la propia zona. Los análisis muestran niveles notables de mercurio, azufre, aluminio, potasio, magnesio, nitratos y fósforo. Las piezas han resultado ser muy valiosas como ejemplo de la producción y comercio de aceites, productos medicinales y bombas caseras.
En Radio Euskadi, La Mecánica del Caracol.
Mañana jueves 19 de mayo llega a su final la 19ª edición del ciclo de conferencias Matemáticas en la vida cotidiana, Matemática eguneroko bizitzan, organizada por la Real Sociedad Matemática Española, el Aula de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Bilbao, el Basque Center for Applied Mathematics y la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco. La charla con la que termina este ciclo será en euskera y correrá a cargo del investigador del BECAM, Carlos Uriarte. El título es Ekuazio diferentzialak mundua azaltzeko eta sare neuronal artifizialak horiek ebazteko. Una charla sobre ecuaciones diferenciales y redes neuronales utilizadas para explicar procesos físicos muy diversos, como nos explica Carlos Uriarte.
Las ecuaciones diferenciales son un tipo de ecuaciones que se utilizan y que sirven para modelar un montón de fenómenos físicos, pues desde deformaciones en chasis de coches hasta para modelar pandemias tan famosa en los últimos años o cosas por el estilo. Son ecuaciones, pues eso, que al final siguen ciertos fenómenos físicos y mediante nuestra escritura matemática o nuestra interpretación matemática podemos ver el comportamiento, podemos prever esos comportamientos. Y en este caso, en los últimos años ha habido un auge muy guay con respecto a las redes neuronales, para qué sirven, que pueden resolver casi todo. Y en este caso, pues yo he conducido las redes neuronales como resolvedores de estas ecuaciones. Y por lo tanto, así, si después lo vemos en aplicaciones, seríamos capaces de predecir mediante redes neuronales ciertos fenómenos físicos o ciertas situaciones sociales, por ejemplo.
¿Vas a plantear en la charla algún ejemplo concreto?
Por supuesto, la charla, la intención es conducir todo esto mediante ejemplos, ver por qué se utiliza una ecuación diferencial para modelar esto, por qué esta situación en la cual surge una pandemia, por qué se hablaba, por ejemplo, de ese indicador R0 o por qué se hablaba de olas de infectados, cosas por el estilo, pues por ejemplo son fenómenos que se modelan mediante ecuaciones diferenciales.
¿Y algún otro ejemplo más, al margen de la epidemiología?
Por ejemplo, haré unos breves comentarios que las ecuaciones diferenciales se pueden utilizar en el ámbito de la medicina, por ejemplo, para modelar cómo crece un tumor cerebral. Pero claro, no voy a entrar en detalles, entonces simplemente lo comentaré. Y luego, pues, habitualmente se utilizan mogollón en ingeniería para temas de diseños de motos, de coches, para aviones incluso, porque al final hay unas ciertas leyes físicas de dinámica de fluidos y demás que requieren que tu avión tenga un cierto diseño, y ese diseño se hace en base a unas simulaciones por ordenador que resuelven ecuaciones en derivadas parciales. Al final, mogollón de aplicaciones de nuestro día a día se pueden siempre de alguna manera codificar o transcribir en un lenguaje matemático. Y entonces, manejar este lenguaje matemático, al fin y al cabo, es muy poderoso porque te permite luego volver al mundo real. O sea, del mundo real pasas al lenguaje matemático y resolviendo en el lenguaje matemático eres capaz de predecir ciertos resultados de la naturaleza.
Esta charla sobre matemáticas en la vida cotidiana tendrá lugar mañana jueves 19 de mayo a las 7 de la tarde en la Biblioteca de Bidebarrieta de Bilbao. Se podrá seguir a través del streaming que ofrece Bidebarrieta Kulturgunea. Y con motivo del Día Internacional de los Museos, ya lo hemos comentado en los últimos días, hay numerosas actividades organizadas. Podéis echar un vistazo a la oferta de los museos que seguro tenéis en vuestra zona. Y además, el Geoparque de la Costa Vasca comienza mañana una semana de visitas guiadas, talleres y exposiciones con motivo de la Semana Europea de los Geoparques. Por ejemplo, en colaboración con Aranzadi, han organizado este sábado a las 9 de la mañana un biotop para observar aves y plantas. Y más adelante hay actividades para dar a conocer el interior del parque y hasta una operación de limpieza y recogida de plásticos en los acantilados del biotopo de Bazumaia. Y otra cita más, la verdad es que mayo está plagado de citas de divulgación científica. Mañana también, 19 de mayo, tendrá lugar en el Planetario de Pamplona, a partir de las 6 de la tarde, una sesión especial para descubrir los planetas del Sistema Solar, seguida de una charla sobre contaminación lumínica. Mañana en el Planetario de Pamplona, el Pamplonetario. Pues llegamos así al final de nuestro programa. Agur, hasta mañana.
skills.